Les vamos a hablar de encuestas porque realmente se ha vuelto a convertir en estos días donde todos los periódicos, televisiones como la nuestra, pues salen a preguntar, a encuestar a los ciudadanos. Nos vamos a fijar en la de GAZ3 para ABC, donde Pedro Sánchez volvería a ganar las elecciones, sería el más votado, pero con la suma de Podemos lo situaría a 15 escaños de la mayoría absoluta. Queremos que el presidente de GAZ3, Narciso Michavila, hoy esté con nosotros. Creo que ya le puedo saludar. Narciso, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, semana tras semana las encuestas nos dicen que Pedro Sánchez de entrada ganaría las elecciones. Narciso.
Sí, así es, y por un motivo bien sencillo, y es porque pues su competidor en su espacio electoral, que es Podemos, pues no está tan fuerte como estuvo hace 4 años y le cede parte de sus votantes al Partido Socialista.
Un millón, ¿no? Un millón de votantes.
Sí, un millón de votantes más o menos. De los 5 que tuvo Podemos, vuelven 1 millón al Partido Socialista. Pero con la suerte que va a tener Pedro Sánchez, que tuvo el padre de Adolfo Suárez en su momento, en los años 70. Uh-huh. Y es que con un 30% del voto optimizó muy bien los escaños, porque la UGD de Adolfo Suárez se enfrentaba a una izquierda muy dividida en muchos partidos. Eso lo aprendió la izquierda y entonces se agrupó en torno a unas únicas siglas, que fue el Partido Socialista Obrero Español, y eso le permitió al Partido Socialista pues ser hegemónico durante los años 80.
Y Narciso, la pregunta entonces, en esta ocasión, el hecho de que haya tres partidos, PP, Ciudadanos, Vox, ¿esto perjudica a la derecha?
Sobre todo beneficia al Partido Socialista. Le beneficia en el Congreso de los Diputados por tamaño de circunscripción, pero incluso en una provincia como Madrid, que se reparte en 37 diputados, es mucho más fácil pasar del diputado 10 al 11, por la ley DON, que pasar del 1 al 2, que es muchísimo más complicado. Entonces, en el momento que la izquierda agrupa su voto en torno a las siglas del Partido Socialista, en diputados pues los optimiza mejor. Pero donde vamos a notar un vuelco muy grande, salvo que hubiera al final un votante estratégico, que habrá que verlo, si existe en la derecha igual que en la izquierda. En Madrid, por ejemplo, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados, la suma de Podemos y del PSOE tiene 5 escaños menos en Madrid de los que tienen las otras 3 formaciones, es decir, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que los 3 entran en la provincia de Madrid. Ajá. Y sin embargo, por primera vez en 2 décadas, es probable que el Partido Socialista sea el partido más votado en Madrid, precisamente por la división de las formaciones de derechas. Y eso tiene implicaciones directas en el Senado, porque el Senado en todas las provincias se reparten 4 senadores, 4 actas. Y siempre, o casi siempre, sale elegido con 3 senadores el más votado y 1 senador el segundo. De forma que la derecha, superando con creces a la izquierda, se va a quedar con 1 senador del PP y la izquierda con 3 senadores del Partido Socialista. Esto en Madrid, y se va replicando prácticamente en toda la geografía. Oye, es inédito. Estamos
pues
viendo algo
eso
que no
es inédito,
vivido.
Tan inédito que perdería entonces la mayoría que tiene en el Senado el Partido Popular.
Bueno, no es que la pierda el Partido Popular, es que el Partido Socialista tendría mayoría absoluta en el Senado. Salvo que realmente haya un comportamiento diferente en el Congreso y en el Senado. Y que haya votantes que digan, bueno, yo voto a este partido que me gusta y sin embargo optimizo mi voto en el Senado, tiene más opciones.
¿Podría ser eso, Narciso?
No ha pasado casi nunca, ¿eh?
No ha pasado, bueno, en la izquierda pasa más y hay que verlo, pero a día de hoy yo lo veo complicado. Por eso, desde luego en el Congreso, en estos momentos nosotros, el Partido Socialista, lo tenemos por encima del 30%, ya desde hace tiempo, con un voto muy estable en la izquierda, y que la fragmentación de la derecha pues le va a dar, desde luego, la mayoría absoluta en el Senado y un muy buen resultado en el Congreso, aunque necesitará de Podemos y de los nacionalistas para poder gobernar.
O sea, para poder gobernar tendrá que volver a pedir el apoyo a los independentistas, vamos a decirlo así, ¿no?
A día de hoy, si se cumplen los resultados de las encuestas, así es.
Así
ese
es
el escenario más probable, que es el que tenemos en este momento, y el con el que hemos cerrado también la legislatura, y no hay que descartar que en un momento determinado pueda llegar a sumar con Ciudadanos. y que a lo mejor haya un apoyo de Ciudadanos a Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez. Esto no lo descartas, Narciso, a pesar de que los líderes de Ciudadanos están diciendo que esto en ningún caso. Hoy lo ha dicho la propia Inés Arrimadas, ha dicho que en ningún caso...
Hemos vivido de todo. Hemos vivido volver a elecciones por incapacidad de ponerse de acuerdo, hemos vivido pues cambios de posición porque la alternativa era peor. No hay ningún escenario seguro. El que se va alejando cada vez más de forma clara es una mayoría a la andaluza, por dos motivos. En Andalucía no votaban vascos y catalanes, y sin embargo los partidos nacionalistas en el Congreso van a tener al menos 25 escaños, que son decisivos. Y luego en Andalucía el tamaño medio de circunscripción era de 14, y ahí apenas castiga la división. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, el tamaño medio, si quitas Barcelona y Madrid, que reparte mucho, es de 6. Y eso castiga muchísimo la división.
Ya.
En este caso, pues la izquierda va con solo dos siglas, la derecha, incluyendo ahí a Ciudadanos, va con 3 siglas. Y entonces vamos a ver un escenario muy paradójico, pero un poco como está pasando en muchas democracias, no es nuevo. Es decir, Trump es presidente de Estados Unidos con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton.
Sí, porque son estas sistema, cosas...
Claro, le benefició el sistema electoral. En este momento, un sistema electoral que perjudicó tradicionalmente a Izquierda Unida, que era la gran castigada, ahora pues se cambia de signo y el sistema electoral perjudica especialmente a la derecha.
Caray, vamos a decir que el voto por correo puede entonces en este momento, me ha parecido entenderte hoy en un artículo,
bueno,
que podía ser decisivo, y es un voto por correo que empieza ya, ¿no? Empieza a partir de hoy.
Sí, sí. A ver, el voto por correo, quiero decir, va a ser decisivo todos los votos, el que vaya por correo, el que vaya por tierra, por mar, por aire y por el río Manzanares, porque estamos ahora mismo, a ver, en el caso de Madrid, pues cuando se reparten tantos escaños, siempre se sabe que el último de los 37 diputados se juega por muy poquito, pero antes, que era hasta Ceuta y Melilla, tenemos ahora problemas para saber quién puede ganar, porque precisamente, o sea, lo normal siempre en los últimos años era que ganara el Partido Popular, pero ahora no es descartable que en Ceuta y Melilla gane el Partido Socialista, a pesar de que las otras formaciones van a arrasar, pero como se divide tantísimo el voto, y de ahí que el voto por correo se van a batir récords, y yo creo que vamos a superar de lejos 1,5 millones de votantes por correo.
Narciso, Jaime González te quiere preguntar. Adelante, Jaime.
Ya le he preguntado esta mañana en la tele, pero me parece apasionante. No, Narciso, tú pues antes te has referido al voto estratégico. Yo he creído entender que es el clásico voto útil, ¿no? Que a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones, por ejemplo, en el electorado de centro-derecha, observen que parece que no llegan y al final... pues voten al partido que, en teoría, en este caso el PP, va a ostentar el mayor número de votos dentro de ese bloque. Te quiero preguntar, una diferencia, por ejemplo, a partir de la encuesta que tú has dado hoy en ABC, que me parece que le das casi el 22% al PP, ¿qué supondría para el PP subir 2 o 3 puntos en lo que resta de campaña?
Bueno, es que estamos ahora mismo, que es muy paradójico, y es para que veamos lo complicado que lo vamos a tener. Ojo, en la estimación de voto final lo vamos a tener fácil. No es que quiera ya decir que complicado es todo. No, no. Porque la gente está respondiendo muy bien y de forma muy clara a todas las formaciones. Pero medio punto arriba abajo de cualquiera de las formaciones supone alteraciones de hasta 12 escaños en 12 provincias. Es impresionante. O sea, nunca habíamos vivido esto y es lógico. Es que antes había un PP-PSOE y en todas las provincias de 3, como pueden ser las cercanas a nosotros, Cuenca, Guadalajara, Vila Segovia, o vas ya a Teruel, Huesca, etcétera, ahí tradicionalmente el partido ganador tenía el tercer escaño. Y los otros dos era uno PP, otro PSOE, ¿no? Ahora mismo es que hasta en esas provincias se pueden dar carambolas totales de que haya 2 del PSOE y 1 del PP, o 1 PP, 1 Ciudadanos, 1 PSOE. Es súper, súper complicado saber en estos momentos. Pero sí que es verdad que quien es el que tiene más apoyo y, por lo tanto, ahora el Partido Socialista está optimizando muy bien. Y luego, en el otro lado, porque también es el principal competidor, quien mejor optimizaría los votos es el Partido Popular. En la mayoría de las provincias, salvo en Cataluña, En Cataluña, sin embargo, Ciudadanos está por encima del Partido Popular. Sí. Y ahí Ciudadanos pues optimizará mejor los votos que el Partido Popular.
Ya. Narciso, está Jordi Gordon. Adelante, Jordi.
Buenas tardes, Jordi. Narciso.
Buenas tardes.
Hay dos cosas que te quería preguntar. Una, ¿veis posibilidades de que progrese con la vuelta de Pablo Iglesias Podemos? ¿Se ha tocado suelo, digamos? ¿O crees que durante la campaña...?
Sí. Suelo ha tocado seguro y sabemos, tanto en Vox como en Podemos, que tienen un suelo muy claro y muy estable, que es en los dos casos un 10%. Es imposible que bajen de ese nivel, porque el votante que tienen las dos formaciones, uno por nueva y la otra viene de más alto, pero son votantes ya muy convencidos que nos dicen que no van a cambiar el voto y que van a acudir a votar. A partir de ahí, ¿cuál es la posibilidad de ascenso tanto de Vox como de Podemos? Pues Podemos no es la primera vez que nos sorprende con remontadas. Si hubiera remontada, igual que pasó en el 15, lo veremos.
Bien.
Claro. Y la otra son los indecisos.
Lo vemos. ¿No? Los indecisos están sobre todo en el votante más moderado. Y curiosamente, por primera vez tenemos más indecisos en la derecha que en la izquierda.
O sea, la izquierda tiene ya su voto y está bastante, claro, ¿no?
Bastante consolidado y, por lo tanto, no nos va a costar mucho medir el nivel de Partido Socialista y de Podemos. Y la derecha le está pasando como en Andalucía o como le pasó a los partidos nacionalistas en Cataluña, que era donde más indeciso había. Que no quiere decir que no vaya a votar. Van a ir a votar seguro, porque nos lo dicen.
Sí, pero pueden cambiar el voto, el sentido del voto, en el último momento y justo cuando meta la papeleta,
sí,
¿no?
Sí, sí, hombre, ahí la ventaja es que el que lo decide en el último minuto, entrando en el colegio electoral, que habrá muchos, va a seguir un poco la tendencia estadística de la última semana. Y por eso lo podremos ir viendo y podremos ver qué es lo que sucede. Ahí, desde luego, el que tiene en estos momentos más preocupación con tendencias de última semana es el PSOE, porque va en cabeza.
Claro.
Si el segundo de repente pegara un arreón, pues el PSOE no optimizaría tanto. Pero bueno, está todo por ver, ¿eh?
Claro. El hecho de las dos citas electorales tan seguidas perjudica a las autonómicas con respecto a las generales. O sea, el hecho de ir a votar por segunda vez, a lo mejor aquí puede haber mucha gente que no vaya.
Es tan inédito que, como no tenemos ejemplos anteriores históricos, no podemos decir siempre que pasa esto sucede. No. Lo que sí podemos decir es que, evidentemente, como hay dos citas electorales juntas, la solicitud de voto por correo se va a disparar y tiene toda su lógica.
Uh-huh.
¿Cómo va a condicionar el resultado de generales luego en autonómicas? Pues depende qué resultado haya.
Claro.
En función del resultado de la noche electoral de abril, pues la gente configurará de nuevo su voto en función de lo que haya pasado de cara a los ayuntamientos y a las autonómicas.
Pues está absolutamente interesante para los sociólogos, Narciso, porque es que está bonito, de verdad. O sea, creo que realmente la gente está participando mucho en estas encuestas y yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de saber a ver qué va a pasar. Y bueno, nos queda poquito ya, Narciso, nos queda poco.
Bueno, 5 semanas. Yo lo que sí sugiero, evidentemente todo voto es libre, todo voto es útil, cada cual que vote lo que estime, pero lo que sí recomiendo muchísimo es que cada uno vea cómo es el sistema electoral y que lo entienda. Porque si no, luego vienen las sorpresas, la gente dice, pero ¿cómo es posible que haya ganado Trump? Mire, es que es un sistema mayoritario, o sea, es que no le dé usted más vueltas, ¿no? Pero ¿cómo es posible, si yo en mi entorno, todos vivimos en burbujas, y luego en Madrid, en nuestra burbuja madrileña de la M30, y no sabemos que el gallego vota de una forma, el catalán vota de otra forma, etcétera, etcétera? Es bueno, unas elecciones para aprovechar y ver el mapa de toda España en conjunto, y para ver el sistema electoral y ver que no es lo mismo una provincia de 3 que de 4 que una de 37 como es Madrid.
Pues tomamos nota. Narciso Michavila, presidente de GAZ3, un placer tenerle como siempre. Gracias.
Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Adiós, Narciso. Adiós.